Desayuno con Liantes. Porque al que madruga, la radio le ayuda. David Rionda y Rubén Morillo.
Buenísimos días, Asturias. Hoy es domingo, son las 7 de la mañana y es que no solo estamos con vosotros de lunes a viernes a las 7 de la mañana, también desayunamos con vosotros los domingos. Desayuno con Liantes, fin de semana, los domingos. Rubén Morillo, muy buenos días.
¡Oye! Oh, yeah. Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? ¿Qué tal llevas el domingo?
Con toda la energía.
Pues si te parece, vamos a proceder con este Desayuno con Liantes, fin de semana, en el que repasamos algunos de los mejores momentos de la semana en Desayuno con Liantes. Recordad, con vosotros de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Y recordad que estamos en redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y también estamos en TikTok. Esto es Desayuno con Liantes, fin de semana.
Desayuno con Liantes.
¡Maravilloso! Rubén Morillo, buenos días.
Ese soy yo, buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal, cómo estáis? ¿Qué tal, David Rionda? ¿Cómo te va?
Muy bien, ¿fuiste a la playa?
Sí, fui a la playa.
Y no eres tú mucho de sol,
no,
¿eh?
No soy mucho de sol, pero es que ahora tengo un dispositivo... Cuidado.
Sombrilla.
No, pero es que yo tenía una sombrilla, la típica que compras ahí en el bazar, lo de casa, que era una basura, una auténtica basura. Y ahora tengo una que tiene filtro de protección de la de la leche. No pasa nada, porque tú puedes comprar una sombrilla barata y al final acaba pasando el sol. Tecnología punta, la sombrilla, amigos.
No dais una noticia importante.
Mari Carmen Acevedo, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿en qué andas o en qué te puedo ayudar hoy?
Estos días hace mucho calor en Asturias, mucha gente está yendo a la playa. Danos algún consejo para protegernos del sol.
Claro, con este calor es súper importante protegerse. Lleva siempre protector solar, de al menos factor 30, reaplícalo cada 2 horas, usa gorra, gafas de sol y busca la sombra en las horas centrales del día. Y por supuesto, hidrátate muchísimo.
Mari Carmen, ¿qué tiempo tendremos en Asturias?
No he podido encontrar información sobre...
¡Pues lo buscas en internet!
En Asturias, el día será mayormente soleado. Por la mañana, las temperaturas estarán entre 14 y 17 grados, con algo de nubosidad. A partir del mediodía y la tarde, se despejará, subiendo hasta unos 25 grados. Y por la noche, bajará a unos 18 grados.
A continuación, comentamos las... Rubén Morillo. Las
efemérides. Ya sabes, Mari Carmen, nosotros te decimos efemérides, cosas que pasaron tal día como hoy, y tú nos aportas un dato curioso, breve, ¿vale?, sobre cada una de ellas. Por ejemplo, mira, un día como hoy, de 1779, España le declara la guerra a Gran Bretaña. Comienza el sitio de Gibraltar.
Ah, qué buena esa. Sí, es verdad. Y además te cuento un dato curioso. El sitio de Gibraltar se prolongó varios años, fue uno de los episodios más largos de la Guerra de Independencia Hispano-Británica y marcó un hito importante en el conflicto.
En 1897 se firma el tratado por el cual Hawái se une a Estados Unidos.
Y es interesante porque fue un paso clave en la expansión territorial de Estados Unidos en el Pacífico, ¿no? Hawái pasó de ser un reino independiente a formar parte de un estado clave dentro de la Unión.
Mira, más cosas, Mari Carmen. Un día como hoy de 1903, en Detroit, en Estados Unidos, se funda la compañía Ford Motor Company.
La Ford.
Exacto. Y un dato curioso es que aunque Ford se fundó en 1903, no fue hasta 1913 cuando revolucionaron la industria con la producción en cadena, cambiando por completo el mercado automotriz.
Un 16 de junio de 2011, Italia reabre la Torre de Pisa después de 10 años de trabajo para su consolidación.
Sí, es verdad. La torre estuvo cerrada al público durante una década mientras se estabilizaba y tras esos trabajos se pudo abrir con más seguridad y, bueno, se mantuvo la inclinación controlada. Fue un hito increíble.
Más cocinas. Mira, un día como hoy de 2015, Donald Trump se postula para las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016.
Y el resto es historia.
Eso es.
Exacto. Ese anuncio fue todo un punto de inflexión. A partir de ahí, su campaña empezó a crecer muchísimo y, de hecho, logró la nominación republicana y luego la presidencia. Uf. Fue un giro histórico.
Y hoy cumpleaños el cantante Xuso Jones, nació un 16 de junio de 1989.
¡Ah, qué bien! Pues muchísimas felicidades para él. Seguro que hoy lo celebrará a lo grande y, desde luego, es un día muy especial para su carrera.
Ese comentario vale para Xuso Jones y para...
y para un asesino en serie.
Sí, es que da igual.
Sí, da igual. Bueno, Mari Carmen, adiós, venga, Maricarmen. Hasta luego, hija mía. Y es fenómeno.
La creatina, ese suplemento que tomas para el músculo, que muchos y muchas toman para el músculo, también llega al cerebro y puede proteger del Alzheimer. Una investigación que nos trae Ana Bellón. Buenos días, Ana.
Muy buenos días a todos, David, Ben, y a todos los siguientes que estáis ahí escuchándonos. Bueno, atención a esta noticia. Y es que, bueno, como ya sabéis, millones de personas toman creatina para mejorar su rendimiento físico. Pero lo que muchos no saben es que ese mismo suplemento también llega al cerebro. Y ahora, un estudio abre la puerta a que pueda ayudar también en la lucha contra el Alzheimer. La investigación, realizada con pacientes que presentaban deterioro cognitivo, comprobó que la creatina atraviesa la barrera que protege el cerebro y aumenta sus niveles dentro de las neuronas. Además, los participantes mostraron mejoras en algunas pruebas de atención y capacidad cognitiva. Eso sí, los científicos piden cautela. El estudio fue pequeño, con solo 20 personas, y todavía no permite afirmar que la creatina sea un tratamiento eficaz contra el Alzheimer. Lo que sí refuerza es una idea cada vez más estudiada, que ayudar al cerebro a disponer de más energía podría ser una vía prometedora para combatir enfermedades neurodegenerativas. De momento, la creatina ya es habitual en los gimnasios. En los próximos años veremos si también encuentra un hueco en las consultas de neurología. Que tengáis un buen día, liantes.
Gracias, Ana Bellón. Un día como hoy de 1978 se estrenaba la película Gris.
¡Oh!
¿Cuántas veces la viste?
Pocas. No te creas que me gusta demasiado. O sea, la he visto, la tengo bastante desdibujada porque no es de las que más repito. No, vamos, que no me desagrada.
No eres muy de musicales,
pero no soy
muy...
No, fíjate que el único así que me tocó así por rollo coetáneo y porque me pilló en edad fue el de Moulin Rouge. Y es el único que me es muy rara la
película. Creo recordar que fuiste a ver La La Land sin saber que era un musical.
Y me fui. Marché. Hasta luego.
Escuchamos un pupurri de Gris.
¡Entiéndesme!
RTPA.es. Allí tanto los programas de RPA para sentir cuando te apeteza. RPA, la radio autonómica, también internet. El tiempo, échaselos en riba. Los horarios nun perdonen. Y puede acaecer que nun pudiste sentir el to programa favorito de RPA. Pero eso tiene arreglo. Atopan internet rtpa.es Radio a la Carta. Radio a la Carta. Y ya estaría, porque en rtpa.es están todos los programas de RPA. Cuando te apeteza y todas las veces que te preste. RPA. Estamos en internet. RPA. La radio del Principado de Asturias. La radio del Principado de
Asturias. Desayuno con liantes.
El espectáculo ha concluido.
No, por favor, no, no, no.
¡Sí! ¡Sí!
David Rionda y Rubén Morillo.
No son cómplices, es una hermandad en toda regla.
Desayuno con liantes.
Y ya está, y con eso nos quedamos.
Eso es lo que a mí no me entra en la cabeza.
Eso sabe más letra que Lepe, Lepijo y su hijo.
¡Sí! España es, ¡sí!, una gran nación.
Por favor, ¿en qué país estamos?
Bueno, enhorabuena a los chavales que han hecho la
PAU. ¡Bien, chavales!
Este año, porque bravo, han aprobado más, sí, del 95%.
Bien, chavales, bien.
La nota más alta ha sido de 10 y un total de 536 alumnos han obtenido una media igual o superior a 9. Joder. Por tanto, muy buen resultado. El porcentaje es ligeramente superior al obtenido el año pasado, cuando aprobó el 94% del estudiantado. Por género han sido aptos más del 95% de las mujeres y de los hombres, perdón, y casi el 95% de las mujeres. La nota media general de la PAU ha sido de 7,4, una calificación muy similar a la de junio del año pasado, que fue de 7,3. Vamos a escuchar a Mario, Lucía y Adriana, las mejores notas de la PAU en Asturias.
Lo primero que veo en el móvil son por lo menos 20 llamadas perdidas, felicitaciones de mucha gente, y voy a ver la nota y digo, ah, bueno, pues un 10 en todo. Pues yo creo que fue el mejor regalo de cumpleaños que me pudieran haber dado.
Yo quiero acabar trabajando en algo relacionado con la astrofísica, pero bueno, sí que siento que algo también como profesora de universidad también me interesaría. Trabajar todos los días mucho, porque es un curso cansado, es un curso que no es que la materia sea especialmente difícil, pero que sí que tienes que trabajar eso todos los días mucho, estar todo el rato al pie del cañón.
Parece que somos máquinas, pero tenemos un límite también. De repente vi delante de mis ojos como el resultado de todo el esfuerzo de estos meses. Era una recompensa y es que no me lo creía, vaya.
Pues ahora a celebrarlo. Chavales y chavalas, enhorabuena.
Bueno, y muchos a sacar el carnet de conducir, que es lo que se solía hacer, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que ahora los chavales ya lo del carnet de conducir lo dejan un poco de lado. Prefieren ir a un festival y celebrarlo este verano a meterse todavía después de estudiar y sacar tan buenas notas todavía a estudiar ahora el código de circulación. Así que disfrutad este verano, chavales. Que además con la CT ahora podéis ir casi gratis a cualquier lado, ¿eh? Que lo sepáis. Consejo de Morillo.
Un aplauso para...
¡Bien, chavales!
Los alumnos, de los chavales y las chavalas que han hecho la PAU. Y un aplauso también para Víctor Manuel, doctor honoris causa de la Universidad de Oviedo. Vamos a escuchar en primer lugar al rector de la universidad, Ignacio Villaverde.
Os imponemos este birrete, tantas veces laureado, honrado sin cesar,
ahí le pone el
con tan grandes,
birrete,
tan ilustres y tan excelsos maestros en los reinos de España, sobre vuestras cabezas, cual corona de vuestros estudios y méritos.
Está guay todo el birrete, porque para los que somos calvos está guay, porque parece como que tienes pelo afro y tal, ahí como con rastas. Está guay, ¿eh? No le quedaba mal a Víctor.
¿Y qué fue lo que dijo Víctor Manuel? Escuchamos.
Un regalo que te da la vida, ¿no? Que estas cosas, como desperté el Día de Reyes, fui a abrir los regalos y había un honoris causa allí, ¿no? Pues ya está, yo lo mismo. Y absolutamente inesperado. Y muy agradecido, claro.
Fue muy emotivo el momento porque además luego recibió unas palabras, Víctor, y casi todas eran a su familia, Ana Belén también, parte del discurso pues se interpretaba clarísimamente y muy bonito, ¿no? Y además yo creo que completamente merecido. O sea, mira que no tenemos aquí gente válida en el Principado, en este caso, bueno, pues un músico, pero que no es solo un músico, también es un poeta, una persona que ha defendido Asturias y que no lo ha escondido, que hay muchos artistas que, bueno, pues de dónde vienen da un poco igual. No, en el caso de Víctor es más que plausible
y cada poco anda por aquí.
Que sí. Y además tú tuviste el placer de conocerlo,
sí,
también en un evento...
La semana pasada.
De otra historia, pero muy majo, ¿no?
Majísimo. No había coincidido nunca en persona con Víctor y me pareció encantador. Me estuve ahí charlando un ratín con él, un paisano súper súper sencillo, súper campechano y súper entrañable. ¡Otro aplauso para Víctor!
¡Bien, Víctor!
Víctor Manuel, que nos ha regalado himnos, canciones preciosas, yo qué sé, La Romería, El Abuelo Víctor... ¿cómo se llama? La Puerta de Alcalá.
El Cuélebre, que me gusta mucho.
El Cuélebre, sí. Bueno, unos temazos maravillosos. Soy un corazón tendido al sol, nada sabe tan dulce como su boca. Suba al desván. Jo, son tantas y tantas, pero ¿cómo serían otras canciones históricas y otras canciones de moda cantadas por Víctor Manuel? Vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a imaginarlo, venga. Por ejemplo, ¿cómo sería el Billie Jean de Michael Jackson cantado por Víctor Manuel?
People always tell me, they care what you do with the brick in your glass heart. Mother always tell me, be careful you love, be careful what you do, 'cause it gonna become the truth, yeah. Billie Jean is not my lover, she's just a girl who claims I am the one. But the kid is not my son, she says I am the one. The kid is not my son.
¿Quién la va a cantar entera?
No.
Yo creo que ya, ¿no?
Ya, basta.
En fin.
¿Cómo sería Superestrella de Aitana, una de las canciones de moda? A ver, que esta no me la sé muy bien, ¿eh?
Pero se la sabrá Víctor.
Él me dice que quiere divertirse, yo le digo que los rumores vuelen. Él me dice que no le importa estar con una superestrella. Yo le digo que ¿dónde tú has salido? Él me dice que quiere estar conmigo. Yo le digo que no es fácil enamorarse de una superestrella. ¡Ah!
Uf. Es muy duro, ¿eh? O sea, es duro, sí.
Bueno, queda solo una. El Nueva York de Bad Bunny.
Madre mía. ¿No las hay más difíciles?
Si te quieres divertir con encanto y con primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Si te quieres divertir con encanto y con primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York.
Suficiente, ¿no?
Ya, porque yo creo que la canción debe ser solo esto, ¿eh? Pero bueno, no, ahora es cuando rapea y toda esta historia, pero bueno, en fin.
¿Qué te parece si escuchamos al Víctor Manuel de verdad?
¿No era este? matices.
Una de mis favoritas, Cruzar los brazos, de Víctor Manuel.
Muy
¿Te
buena.
Gusta?
Sí, muy buena.
Esto es Desayuno Coliantes en RPA. Hoy es martes 16 de junio.
Basta ya de frivolidades, de mamarrachadas y de tonterías.
Que esos meses son robados, los que te hacen dar servicio de soldado son tan largos, son tan largos. Si estás dispuesto a hacer un buen corte de manga, a quien te ordene conquistar aquella playa, tender un puente a solo y desarmado, no hay mejor defensa que brazos. Tal vez mañana no habrá nada que escupa fuego. Y el que se invente el tirachinas le colgaremos. Reposaremos nuestra miseria en un caldo espeso. Quizá ese día todos seremos tontos o ciegos.
Esto es RPA, la radio que habla de Asturias, la radio que habla de ti, que habla de ti. RPA, la radio del Principado de Asturias, la nuestra.
Desayuno con liantes.
Atención, ojo, ojo.
Cuidado, cuidado.
¿Qué mierda estamos haciendo, joder?
Que tratas así a la gente y que van a querer trabajar contigo.
No lo creo.
David Rionda y Rubén Morillo.
¡Qué fuerte!
¿Qué mierda estamos haciendo, joder?
¿Pero usted se cree que el amor al prójimo es eso?
David Rionda.
Y ahora lo están apoyando más porque ustedes lo habéis tirado.
Y Rubén Morillo.
Y no lo tiréis. Porque si ustedes tiráis a su prójimo, estaréis tirados vosotros.
Desayuno con liantes.
El Real Oviedo ya tiene entrenador, se llama Julián Calero. Ha sido presentado en el Carlos Tartiere y ha ofrecido un mensaje muy positivo y muy optimista, pero también realista. Ha dicho lo siguiente: no voy a prometer cosas que no puedo cumplir. Si alguien piensa que vamos a empezar líderes y en la jornada 28 vamos a ascender, pues como que no. Es lo que dijo el nuevo técnico del Real Oviedo, un hombre bastante pasional, bastante expresivo, que ya fue segundo entrenador del Real Oviedo en la etapa de Fernando Hierro, que ha generado bastante ilusión, gusta bastante a la afición del Real Oviedo, y vamos a ver qué es lo que pasa. Cierto es que en sus anteriores experiencias no hizo un mal papel. Bien. Ascendió al Levante, lo hizo también muy bien con el Burgos, con el Cartagena, y ahora llega al Real Oviedo.
Yo creo que la gente al final lo que quiere es alguien que trabaje. O sea, que igual no prefieren el mejor o el más mediático de todos, pero sí alguien que sea constante, que se sepa que es una persona ordenada.
Y que no te tome el pelo. Quiero decir que...
Exacto, que no que te venga a vender una moto.
Eso es. Que sea claro, que no se ría de la gente, entre comillas. Quiero decir que ofrezca un mensaje realista, honesto y sincero.
Es que yo, a ver, entiendo que también parte del trabajo de los entrenadores es crear una imagen pues de poderío, ¿no? De que la gente a la que él entrena pues va a ser la mejor o la que más va a responder. Pero luego ves ruedas de prensa y ves entrenadores y entrenadores. Ves algunos que dicen, mira, no he sido capaz de ordenar el grupo, he tenido unos mimbres más o menos débiles, pero yo no he sabido. Hay algunos que se echan la culpa, se echan al lomo, pues no haber sido capaz pues de llegar a las pretensiones que tenía el club, ¿no? Pero hay otros que, claro, te cuentan una milonga.
Te vende la moto.
Y parece que es todo culpa de todo el mundo menos de ellos.
Exacto, te dan excusas, ese tipo de cosas. Por ejemplo, pasó con el último entrenador del Oviedo, con Almada, que ponía muchísimas excusas en el sentido de, no, es que yo cogí al equipo con la temporada empezada. Dice, bueno, pero ya sabías que vas a coger el equipo con la temporada empezada, claro. Y los árbitros, y no sé qué. Y claro, eso una vez vale, pero termina cansando, ¿no?
Claro.
Así que bueno, a ver qué tal le va Julián Calero. Que decías tú que escuchas a veces ruedas de prensa de entrenadores que dan bastante risa, ¿no? Que sorprenden, que son llamativas, que se hacen virales por diferentes motivos. Y Meri Coletas ha investigado las mejores ruedas de prensa de entrenadores. Adelante, Meri Coletas Investigation.
Meri Coletas Investigation.
Meri Coletas al frente.
Hola, Meri.
Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tenemos por ahí?
Miren, les traigo conferencias. A mí, a ver, algunas ya las conocerán porque son sonadas, pero no dejan de ser bastante divertidas. Y luego hay algunas muy recordadas que a día de hoy, a pesar de que han pasado 20, 30 años, seguimos recordando, incluso usando muletillas y coletillas de propias ruedas de prensa. El show de Luis Bancal, algunos lo recuerdan, 1999, Barcelona.
Mira que pasaron años.
Y se sigue diciendo esta frase.
Sí, sí, sí.
Lo de siempre negativo, nunca positivo, o al revés, no me acuerdo. Y entonces esto es porque Bancal se enfureció con un periodista que se llamaba Rafa Sanahuja, porque le hace una pregunta sobre la gestión del vestuario por Rivaldo. Que había ahí unas tiranteces y la hostia. Y aquí el Bancal pues empezó a señalarlo así con el dedín y pues dijo esa famosa frase que a día de hoy, como decías tú, David, seguimos repitiendo.
Tú eres muy malo, muy malo. No. Tú eres muy malo. Roto el pacto de vestuario. Ja, interpretación. Siempre negativa. Siempre negativa. ¡Nunca positiva!
¡Nunca positiva! Sí, eres muy malo, Bancal. Es muy, muy famosa esta. Hay muchísimas otras. Seguro que alguno...
Pero vamos a rematar con otra...
Sí,
con otro enfado también muy mítico, el de Abelardo.
Sí, porque podíamos traer uno autóctono que es con el que vamos a cerrar. El mismo Clemente también serviría porque también la montó cuando estuvo aquella temporada entrenando al Sporting. ¿Se acordará alguno de aquellas barbaridades que le diríamos?
Está hablando de mí en la Twitter.
A su hijo, que su padre es bobo y... Bueno, un enganchón, pero es también bastante recordado este de Abelardo con un periodista. Incluso tienen que frenar a Abelardo y dice esa frase que también se ha quedado muchas veces en la memoria de la gente, la de calla. No, si estoy muy tranquilo, Leli, tranquilo.
Como dices, estoy más tranquilo que Dios, o
mira,
algo así dice, que mi madre.
Vamos a escucharlo.
Claro. Quería preguntarte, bueno, acerca de los pitos, que ya has dicho, ya has hecho tu valoración.
No, acabo de decir
que
los pitos...
Bien, bien.
Pero y vamos a ver, mira, te lo digo porque un compañero tuyo ha hecho una valoración y me parece correcta, pero tú vuelves a incidir en lo mismo, ya he contestado. Quédate con lo bueno, hombre, dime, el segundo tiempo habéis jugado bien, ¿no?
Efectivamente.
Tú siempre vais a lo puto negativo, tú y tu puto periódico y tu diario, Marca. Hay un momento, Leli, no, estoy súper tranquilo. Siempre vais a lo negativo, macho. Entonces no sois sportingistas, te lo digo así de claro, porque siempre buscáis la mierda. Es así de claro.
Bueno,
vaya, Leli, que está... Además me estoy quedando más a gusto que la madre que me parió. Porque sois unos impresentables, y te lo digo así de
bueno,
claro.
Bueno, es lo que tiene
está.
La prensa, siempre... que hay veces que meten el dedín en la llaga y se saltan un poco los entrenadores. ¿Cómo se llama este otro? Es que yo de fútbol no entiendo. Esto he hecho un estudio, pero no a la profundidad. Ya saben que la mía es un poco superficial. Este que un día le dijo que sí tenía el título... ¿Tiene el título?
Paco Gémez.
Ese. ¿Tiene el título? Ala, pues corre a decírselo a...
Paco Gémez también tiene ruedas de prensa legendarias.
Hay algunos entrenadores que se mueven bastante bien en esto de las ruedas de prensa y yo creo que esperan incluso que les pinchen, porque
ahora...
así liberan un poco de tensión.
Y a ver cómo vuelve Mourinho ahora. A ver si vuelve en forma.
Ay, es verdad, que va a venir, ¿no?
Sí, han pasado ya unos cuantos años, dicen que está un poco más tranquilo, pero bueno, a ver si nos regala alguna. Meri Coletas, gracias.
Bueno, adiós a todos, chavales.
Meri Coletas Investigation.
Meri Coletas al frente.
Continuamos en Desayuno con Liantes en RPA. Hoy es martes 16 de junio. Atención, pregunta, una curiosidad. ¿Cuántos pedos es normal tirarse al día? Pues un estudio, han hecho un estudio sobre esto.
¿Cuántos más mejor? No lo sé.
Respuesta definitiva. Natalie García, buenos días.
¿Pero que hay un número concreto?
Sí.
A ver.
Muy buenos días, Liantes. ¿Cómo estamos, chicos? Efectivamente, David. Y es que la noticia de Cuo, que recoge los resultados de un estudio realizado en Australia con más de 6.400 personas, que buscó determinar cuántas flatulencias son normales al día. Para ello, los participantes registraron durante varios días cada episodio mediante una aplicación móvil diseñada específicamente para la investigación. Los resultados mostraron que la mayoría de las personas sanas expulsan gases entre 2 y 7 veces al día, con una media aproximada de 5. Los hombres registraron una frecuencia ligeramente superior a la de las mujeres, mientras que los jóvenes de entre 14 y 25 años presentaron menos episodios que otros grupos de edad. El estudio también observó que las flatulencias aumentan a lo largo del día y suelen alcanzar su punto máximo durante la tarde y la noche, coincidiendo con las comidas más abundantes. Los expertos explican que los gases proceden tanto del aire ingerido al comer como de la fermentación de alimentos por las bacterias intestinales. Además, destacan que expulsar gases es una función normal del organismo y puede reflejar una actividad digestiva saludable. En cambio, una disminución repentina de las flatulencias acompañada de dolor abdominal o hinchazón podría indicar un problema digestivo que requiera atención médica rápidamente. Así que, chicos, ya sabéis, ahí os dejo este dato. Un besito muy fuerte, liantes. Hasta el próximo día.
Gracias, Natalia García. Escuchamos a Rodrigo Cuevas, Una muerte ideal.
Lo peor de la muerte y en un saber cuándo llega. Yo ya estaba preparado y anduve en tratos con ella. Llevaba muchos años preparando el funeral. Una muerte perfecta, una muerte sensacional. Dicen, me informan que me aguarda Lina Morgan, que me busca Juan Gabriel pa' que cante con él. Tan Selena, el Presi, Rocío Jurado. Y cuando llegue Bisbal, vamos a hacer un musical.
Con ángeles cantando temazos de Nino Bravo. Yo pienso entrar en el cielo.
Viste un programa de RPA en Direutu. Como diz la abuela, que todos los males sean esos. Aporta al internet en rtpa.es, radio a la carta. Allí tanto los programas de RPA para sentir cuando te apeteza. rtpa.es. RPA, la radio autonómica, también en internet. Sintonizas RPA, la radio del Principado de Asturias. La nuestra.
Las estrellas.
David Rionda y Rubén Morillo.
Llega.
Desayuno con liantes.
Sin complot. Para revolver.
Desayuno con liantes.
Ya está bien, hombre, ya está bien.
Me echaron droga en el Colacao.
Uf, pues ahí está.
Si yo noté que durmiera muchas horas, imposible que yo duermo muy pocas horas. Nunca dormí más.
Duérmete.
La de mi madre.
David Rionda y Rubén Morillo.
Me echaron droga en el Colacao.
Desayuno con liantes.
Las Palmas Celta.
X. Queja viral de un turista por el excesivo precio que pagó por dos helados. 44 euros por dos helados. Carlos Herrera, ¿qué pasó?
Señoras, señores, buenos días. Ole, ole, me alegro. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya llega el veranito, ¿eh? Ya empezamos a lucir la patita, ¿eh? Ya voy en mis bermudas. ¿Dónde se marca?
¿El qué?
El logotipo de la prenda. Vamos allá. Una turista que se llama Nicole ha compartido su indignación en un grupo de Facebook sobre Roma. En un grupo de Facebook, con lo cual esta señora ya tiene bastantes años, ¿eh? Porque ahora la chavalada lo hace en Instagram y en TikTok. Esta muchacha y su acompañante fueron a una heladería que se llama Don Nino en la Plaza de España. Total, que pidieron dos tarrinas pequeñas, pero el empleado les añadió canolis y macarons como unos extra que se pueden añadir. Este trabajador dio a entender que estos complementos eran totalmente gratuitas, pero al ir a pagar, la turista se confundió con el idioma y pensó que el precio total eran $14. Sin embargo, al revisar el ticket de compra, se dio cuenta de que había pagado 44 euros por dos tarrinas de mierda enanas. Finalmente, esta muchacha ha calificado este producto como el peor helado que se había comido y advirtió de esta trampa de los añadidos que le metieron en estas tarrinas. Esto con el jamón no lo hubiese pasado.
Gracias, Carlos Herrera.
¡Ay, helado de jamón! ¡Oh!
Un día como hoy, de 1960, se estrenaba la película Psicosis, de Alfred Hitchcock. Tenemos curiosidades sobre Psicosis.
Vale.
José Luis García, buenos días.
Hola, José Luis.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal?
Bueno, José Luis, ¿qué curiosidades sobre...?
Vaya guay esa camisa que me trae hoy hawaiana, ¿eh, José Luis?
Es que estoy ya...
Modo verano, ¿eh?
Modo summer on. Pues, curiosidades, pues son unas lesiones rojas o rosadas con escamas en la piel. Aparecen sobre todo...
Pero, José Luis,
sí.
No íbamos curiosidades de psicosis, ¿no?
Ah, yo entendí, psoriasis. Perdón.
No, psicosis.
Psicosis, la película
ching,
de...
Ching, ching,
la película de Fredito.
Eso.
De Fredito, sí, Fredito, vale. Hitchcock. Les traigo alguna, hay muchísimas, ¿eh? Una obra maestra del cine de misterio y terror. Uno, Janet Leigh y Anthony Perkins, los protagonistas, fueron vetados en la promoción de la película. Hitchcock no les dejó hacer ninguna entrevista para evitar que desvelaran detalles de la trama, para que no se les escapase ningún spoiler.
Jo, pues fíjese que es hace tiempo. Esto ahora yo creo que se debe hacer porque muchos actores y actrices a veces meten la pata y desvelan cosas cruciales de la trama.
La famosa casa de los Bates, la casa de Psicosis, todavía se puede visitar en los estudios Universal de Los Ángeles. La casa todavía está en pie. Ya saben ustedes que Fredito, mi amigo Fredito, era de utilizar todos los recursos posibles para que los actores sacasen lo mejor de sí mismos. A veces incluso se le iba un poco la pinza, ¿eh? Se le iba un poco la mano. Por ejemplo, lo de usar agua helada en la ducha y cosas así. El susto de Janet Leigh en Psicosis. Hitchcock colocó el famoso cadáver de la señora Bates en la habitación de Janet Leigh, provocándole un susto acompañado de un grito que jamás olvidará. Y esto era para que le saliese más natural, ¿no? La famosa casa de los Bates se inspiró en The House by the Railroad, un cuadro de Edward Hopper, que fue pintado en 1925 y que 5 años después pasó a formar parte del prestigioso MoMA de Nueva York. Janet Leigh, la prota, cobró $25,000 por la película, una cuarta parte de lo que recibía habitualmente, pero quería hacer la película para atrás con Hitchcock, porque además era un guión cojonudo. Hitchcock utilizó solomillos y una variedad de melón.
¿Qué?
Utilizó solomillo y una variedad de melón para imitar el sonido del apuñalamiento de un cuerpo humano.
Por eso me preguntaba, ¿que para qué?
La película recaudó $15 millones de dólares de la época, convirtiéndose en el mayor éxito de Hitchcock, de Fredito, que recibió su quinta y última nominación al Oscar. Y ya por último, hay un momento en el que se ve sangre que se cae por el desagüe. Pues ¿sí? No era sangre, era...
¿Qué era?
Sirope de chocolate.
¿Sirope de chocolate?
Sí.
Qué risa.
Bueno, hasta luego.
Desayuno con liantes.
¡Horror!
Desayuno con liantes.
¡Ah!
Desayuno con liantes.
¡Y pavor!
Desayuno con liantes.
¡Qué miedo!
Santi Robles presenta Grandes Personajes de la Historia.
Michael Ignatieff, Premio Princesa de Asturias de las Ciencias Sociales. Es una persona que ha reflexionado muchísimo sobre la democracia, sobre qué es la democracia, incluso ha comentado los peligros de los nacionalismos que acaban con valores que deberían, y cito textualmente, ser universales. Y claro, todo esto es algo que deberíamos haber aprendido ya cuando se le adelantó a este señor Emilio Aragón, explicando que tiene que imperar el buen rollo por encima de cualquier otra cosa, que hay que llevarse bien. E incluso debo decir que con su canción Lo que el fuego se llevó, aprendimos lo chunga que es la guerra. Así que gracias, Emilio Aragón, por todo. Un abrazo. No te merecemos.
Santi Robles presenta Grandes personajes de la historia.
Gracias, Santi Robles, por tu testimonio. Escuchamos a Bebo San Juan, Emilio Aragón, Chequeré.
¡Maravilloso!
Señores, que llega Perico el Doblao con su camisa de rayas y su sombrero de medio lado. Él es el protagonista, no hay ojos que se resistan, porque Perico no baila, Perico flota en la pista.
Te digo chequeré, chequeré que se me mueve la mano al pie. Te digo chequeré, chequeré que se me mueve.
Que parecen pinceles que van pintando quimeras. Y las mujeres suspiran cuando Perico se acerca, porque bailando las lleva cerquita de las estrellas.
Te digo chequeré, chequeré que se me mueve la mano al pie. Te digo chequeré, chequeré que se me mueve la mano al pie.
RPA conecta con el mundo, pero nos centramos en Asturias. Nos centramos en ti.
Ahí va.
Desayuno con liantes.
Aquí hay nivel.
Desayuno con liantes.
Rubén Morillo.
Me tienen envidia porque soy rico.
Incuria intelectual descomunal.
Sobre todo muchísimo, grandísimamente mucho.
Falta de todo, de ética, de moral, de vergüenza, de cultura, de...
¡Cállese!
David Rionda y Rubén Morillo.
¡Mentirosos! ¡Que sois unos mentirosos y unos salvajes!
¡Carapijo!
¿Qué estabas esperando que dijésemos?
Sabe Dios. Ahora llega Carla Glitter a Desayuno con Liantes y tomad muy buena nota de lo que nos va a contar. Carla, buenos días.
Muy buenas liantes y escuchantes. Os traigo una noticia importantísima. Los objetos del baño que acumulan muchas más bacterias de las que imagináis, y no es el inodoro. Empezamos por la cortina de ducha, que contiene humedad y mucha proliferación de bacterias. Los cepillos del pelo, bueno, imaginaros porque cada cabeza es un mundo. Las toallas, ¡buf!, cogen un montón de bacterias y moho, así que lavarlas con frecuencia. Y los cepillos de dientes, secarlos bien, liantes, si no las bacterias pasan del cepillo a la boca y vais a parecer un gremlin. Los grifos, imaginaros, parece que no, pero cuando vamos a lavar las manos lo tocamos con ellas sucias, así que mucho ojo. Y lo mismo puedo decir de las maquinillas de afeitar, secar las hojas muy bien. Me llamó la atención la cesta de ropa sucia, no dejéis mucho eso ahí porque no se cocina solo, que no es un horno. Y limpiar bien los espejos y azulejos para que vuestra casa no se convierta en la de los Adams. ¡Besitos!
Gracias, Carla Glitter. Bueno, tenemos un episodio del podcast redescubriendo a Tino Casal. Hoy la segunda parte de la entrevista que estamos haciendo a uno de los hermanos de Las Costus. Las Costus eran una pareja de hermanos, dos artistas fantásticos, dos referentes de los 80 que eran íntimos amigos de Tino. Pues bien, estamos conversando estos días con el hermano de uno de ellos.
Pudo haber nacido en Londres o Nueva York, pero el destino quiso que naciese en un pueblo muy pequeño de Asturias. Siempre supe que era especial, que estaba llamado a hacer algo grande. Hola, me llamo Ramón Palicio, nací y viví desde siempre en Tudela Beguín y tengo el privilegio de haber compartido mi infancia con un genio, Tino Casal. Muchas y muchos conocéis o conocisteis al gran artista, pero en este podcast descubriréis también al buen hijo, al vecino amable, al compañero de juegos imaginativo. Todo eso fue Tino, la mejor persona que conocí en mi vida, que ya sobrepasa bastante los 70 años. Bienvenidas y bienvenidos al legado de mi mejor amigo. Bienvenidas y bienvenidos a Redescubriendo a Casal. Ricardo, Tino no solamente lo decía, sino que luego obraba. Mira, él dedicó el álbum de Histeria, el último que grabó. Histeria se lo dedicó a Los Costus, y concretamente todo el álbum, pero concretamente el tema de No Fuimos Héroes. A ver, el tema de No Fuimos Héroes es una versión de un grupo inglés que se llamaba The Human League. The Human League. Él le cambió la letra radical. O sea, total. Uh-huh. Lo mismo que hizo con Eloís, ¿no? Mantiene el ritmo, mantiene la melodía, mantiene los acordes y todo eso, pero cambia la letra. Porque la letra original de The Human League la estuve todavía traduciendo esta mañana para verla. Uh-huh. Y vamos, habla de una venganza sentimental. Bueno, para empezar, el título es... La traducción es No me deseas, ¿no? El título de Tino es No fuimos héroes. O sea, y luego la letra en inglés pues habla de trabajabas como camarera en un bar de cócteles, te saqué de ahí y te cambié la vida, ahora no me deseas, si yo soy quien te puso donde estás ahora, puedo devolverte a donde estabas.
Una letra más frívola.
Sí, más de ese rollo.
Más superficial, sí. Más frívola y Tino le da significado.
La letra de Tino está dedicada a la amistad que tenía con Costus. Porque él dice, la letra de Tino dice, no fuimos héroes. Vivir como proscritos y morir como apestados. Está hablando del problema que tenían de marginación social, ¿no? No fuimos héroes. Un baile de malditos fue nuestro mayor legado. Fíjate el cambio de letra que da totalmente, que era lo que hizo con Eloís y que hizo con todas sus versiones. Porque Tino dijo una vez que dice, nos acostumbramos a admirar a las canciones inglesas hasta que nos dimos cuenta de que no dicen nada. No dicen nada. Eran letras frívolas, lo que tú dices.
De todo hay.
De todo habrá, sí.
Pero vamos, sí.
Pero en este caso que hablamos, Tino dedicó esa canción a tu hermano y a Enrique porque eran sus amigos, eso está muy claro, ¿no? Juan, creo que, según dice la biografía, salía al escenario en algunas actuaciones de Tino, haciendo que tocaba la guitarra.
El huevo, por ejemplo, sí.
Y de figurante. ¿Qué
el sería? Teclado, él se ponía en el teclado.
En el teclado. Sí, yo
así como he tocado.
Yo no me había dado cuenta de eso, pero hoy leyendo la biografía, sí. Gerardo, el biógrafo, lo hace constar.
Sí, sí. Tino se lo llevaba de gira. ¿Eh? Ya vente conmigo de gira, venga, vámonos.
¿Le acompañaban y en la gira?
Juan se iba de gira con él. Sí,
fíjate, eso tampoco lo
Enrique
sabía.
Enrique era más serio, ¿eh? Enrique era más seriote y no le gustaba eso de salir a mover el cuerpo ya. Al escenario.
Y luego estuve...
Sí, hoy estaba viendo el champú de huevo y sale mi hermano también ahí haciendo...
Sí, ¿ves?
Champú de huevo está haciendo como toca... Me parece que toca la guitarra o algo así.
Sí. Eso está, consta en la biografía, ¿eh?
Sí.
¿Y qué te digo? Luego otra cosa. Consultando internet y la Wikipedia, que aparece en más o menos la biografía de los dos, de Juan y de Enrique, hay confusión entre quién era uno y quién era otro. Los mismos...
No, antes que era el moreno y mi hermano Juan, el rubio.
El más guapo era tu hermano.
Mi hermano, sí.
Sí. Siempre lo dice José Carlos. Sí, José sí. Carlos está...
Bueno, Enrique no era feo, Enrique era normal. Pero mi hermano que era muy guapo.
El guapo era tu hermano.
Mira, yo de pequeño llegué una vez una visita a casa, a mi casa de mis padres, y una señora amiga me dijo, hola, guapo. Yo tenía 4 años. Que no, señora, el guapo es mi hermano. Fíjate, el problema que tenía yo, porque el guapo era mi hermano, de pequeñito era un rubio maravilloso, claro. Yo salí morenito, yo salí más moro, y salió más a la sangre de mi madre, que era más rubia y más clara y tal, y era el guapo. No, yo también era muy mono, ¿eh? Pero bueno, yo tenía ese complejillo.
Fíjate, Ricardo, tengo delante algunos de los cuadros de Costus y son obras realmente espectaculares. El sí, mítico ya cuadro de Tino en el Valle de los Caídos.
Eso está en el museo, ¿eh? Se lo vendí yo a la alcaldesa de Cádiz, se lo vendí. Este cuadro está en un museo permanentemente, en el Museo Eco, en Cádiz. Los oyentes, si quieran, se pueden acercar y ver.
Tienen un museo en Cádiz, ¿eh? Dilo aquí sí, claramente, sí, sí, por favor, pero solo para ellos.
Sí, ¿no? Sí, Museo Eco para ellos nada más. Y el cuadro más importante, el papel del caudillo, la colección se llama El Valle de los Caídos.
Sí, sí.
Entonces,
sí,
el papel del caudillo lo hace Tino, sí, el sí, personaje del caudillo. Luego allá está muchos amigos de ellos, está Alaska haciendo de virgen, está... Yo qué sé, Damaris Montiel, que hace Virgen Negra, está Vivi Andese, que hace Virgen del Carmen, y está Manolo Cáceres, que hace de Ángel. Hay mucha gente. Claro, nosotros ahora no nos damos cuenta, pero ¿quién hacía el modelo para la Inmaculada de Murillo? Su hija. Y lo hacía, pero no se sabía, pues en aquellos tiempos no había internet, ni había teléfono, ni había nada.
Claro.
Entonces hoy en día la gente puede decir, uy, hacer de Virgen una otra vez, digo, hacer de Ángel un maricón. Yo, toda la vida se ha hecho, lo que pasa es que no se sabía quién era el modelo. O cogían un San Jerónimo penitente y era un más viejo, lo cogían de un asilo. Pues eso, igual, pues hoy en día los modelos son las personas, o somos las personas humanas, cada una como es.
Luego tenía cada uno su estilo, ¿no? Tenían como puntos en común, cada uno
ellos
de ellos
pintaban cada uno sus cuadros, pero luego les dio por una temporada empezar a pintar juntos sobre el mismo cuadro, uno hacia el fondo y otro la figura. Y entonces pintaban a medias en algunos cuadros que estarían maravillosos. O sea, cada uno tenía su estilo, pero luego en algunos cuadros colaboraban y son los mejores, ¿eh? Aparte de los que hacía cada uno, ahora mismo, por ejemplo, hay una exposición de mi hermano en Madrid, en una galería para venta al público. En Madrid, en la Galería Histórica, hay una exposición para venta al público. Yo mañana voy a Sitges, porque hace un año me compraron un cuadro de mi hermano solo, y mañana se presentan los cuadros que se compraron el último año, y el Museo de Sitges, por ejemplo, presenta este cuadro el día 5. Voy a estar yo allí también.
¿De junio?
Sí, sí, pasado mañana, ¿no? Y, o sea, que están ya muchos museos, ¿eh? En Reina Sofía hay un cuadro de Enrique Solo, que es el de doña Carmen Polo. O sea, que están llegando a muchos museos ya, ¿eh? Y a muchas colecciones importantes.
Pues la verdad que nos alegra y ojalá sucediese lo mismo con
Tino.
Con la obra de Tino.
Hay mucha obra de Tino, de pintura, dices.
Sí, hay obra.
Hay bastante, sí.
Tú sabes que yo tenía un autorretrato de ti, ¿no? Sabes que lo vendí hace poco, ¿no? Te dije, ¿no?
Sí, me lo dijiste por teléfono, sí.
Sí, ¿no?
Pero aparte...
Pues te das una cosa, que tengo otro.
Ah, ¿tienes un cuadro de Tino?
Buscando de Tino, autorretrato. Estaba buscando en mis almacenes y cosas. Y yo digo, yo me acordaba, yo tenía otro autorretrato. Y efectivamente...
Me lo encontraste.
El primero, que es el que vendí, era muy clásico. Un estilo así como muy tal, ¿no? Una era la cera, un otro retrato de la cera, muy clásico. Pero ese que tengo es mucho más suelto, más moderno, el pelo largo, y también está firmado por él. Te voy a enviar luego una foto.
Vale, me la envías esto, Ricardo. Sí. Yo puedo usar de puente, porque siempre hay gente que está interesada en adquirir algo de Tino.
Ah, bueno, mira.
Y luego hay algo.
Yo soy en la etapa ya de deshacerme de todo, ya soy tan viejo.
Sí.
Que ya lo que quiero es deshacerme de las cosas. Ya.
Y en la biografía de Tino que hizo Gerardo Quintana figuran por lo menos otros dos que son no autorretratos, sino retratos de Tino hechos por Enrique y Juan. por lo menos
sí,
dos.
Sí, sí, sí.
¿Los conoces?
Sí, sí,
uno
sí.
Que tiene así rasgos vampíricos, de Tino, con las orejas sí, muy afiladas. Y...
Sí, eso es una miniatura, eso lo pintó Enrique. A todos los amigos los pintó vampirizados, con la bebiendo una copa de sangre y con la huella del mordisco del vampiro en el cuello.
Sí.
Sí, sí, yo tengo el de mi hermano.
¿Y ese está en el Museo de Cádiz ese?
No, esos no. Esos no sé dónde están. Yo el de mi hermano lo tengo yo. Pero luego lo de cada uno lo tendrían ellos o a la familia, tendrá, ¿no?
Sabiendo cómo era Tino, además yo me imagino que Tino pintaría mucho y muchos de los cuadros y bocetos y dibujos de Tino estarán repartidos por ahí, no sabemos dónde, porque también regalaría mucho, supongo.
Es que él hizo Bellas Artes, ¿no? Tengo entendido.
No, hizo lo mismo que tu hermano y...
Artes y Oficios.
Artes y Oficios en Oviedo.
Ah, vale.
Y también fue muy poco tiempo, ¿eh? Fueron... un curso, quizá dos.
Lo que pasa es que yo creo que Tino dedicó más tiempo luego a la música, ¿no?
Claro.
A la moda y a la música, que yo creo que dedicó menos tiempo a la pintura, ¿no?
Eso es. La pintura era lo que él más le motivaba, siempre lo dijo. Que él se sentía más pintor que cantante, pero la música era la que le daba más dinero, ¿comprendes?
Claro, la música le daba de comer. Claro,
yo creo que la gran vocación de Tino era la de ser artista plástico, lo que pasa que se cruzó la música en su camino y como tenía esas cualidades tan especiales, pues...
Es que tenía una voz.
Claro. Con esa voz, ese oído, esa capacidad compositiva.
Eso es.
Al fin y al cabo, hablamos de... Siempre lo decimos, ¿no? Hablamos de un genio, de un elegido, de alguien tocado por una varita mágica, porque ya es difícil que des con un artista plástico tan impresionante, pero que encima en una sola figura coincida un artista, un diseñador, un pintor, un músico, es muy complicado.
Muy grande y con un corazón enorme también, ¿eh?
Que se unan todas esas condiciones artísticas en una persona y que esa persona mantenga su humanidad, su cercanía y su calidad como persona.
Bueno, pues tenía buen corazón.
Pues bueno, Ricardo, si quieres añadir algo más a este...
No, me he emocionado mucho. Gracias por esta charla, porque me ha encantado, me ha hecho recordar cosas.
Sí.
Muy bonita, gracias.
Sí, es que es un diálogo.
Gracias, Ramón.
Es un diálogo, como te dije, y es importantísimo que deje las palabras de tus palabras, Ricardo, aquí en este podcast, porque quedan archivadas para siempre. ¿Sabes?
Muy bien.
Y yo lo estaba contando mal, es lo que nos suele ocurrir, ¿no? Yo estaba mezclando lo de las chirigotas con lo del concierto. Y claro,
ya quedó claro que no.
Ahora quedó muy claro, muy claro. Bueno,
son dos sucesos diferentes.
Diferentes. Acaecidos los dos
años. Con varios años de diferencia.
Son varios, pero los dos en Puerto de Santa María, ¿no?
Sí, sucedieron. Eso sí.
Y sobre todo.
Los dos sucedieron al puerto.
Y sobre todo, Ricardo, que es muy importante rendir homenaje a los artistas, porque hay un legado artístico importante, pero también hay que rendir un homenaje a las personas, que muchas veces nos olvidamos, hablamos de los artistas, de fulanito, menganito, qué talento tenía, qué obra nos dejó, pero también hay que rendir homenaje a las personas. Y en este caso, pues coincide que las Costus y que Tino eran muy buenas personas, y por eso yo creo que es importante que la gente se quede con eso y que cuando vea esa obra sepa que había detrás un artista, había detrás un genio, pero también había detrás una buena persona.
Claro.
Pues muchas gracias, Ricardo. Si alguna vez vamos a Cádiz, hay que ir a
llamarme y os acompaño al museo y os hago una visita. ¿Vale?
Visitas obligadas. Venga, un abrazo.
Venga, cuídate. Un beso. Gracias por todo, amigo.
Hasta la próxima.
Histeria de Tino Casal para irnos. Volvemos mañana a las 7 de la mañana. Rubén Morillo.
David Rionda.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Chao a todos.
Quiero bailar. en Hanoi, más tarde en Pachá y después en Georgia.